Su programa Éxtasis les sigue presentando la charla Entendiendo a Cristo.
Nada, significa que si tu ojo te lleva a pecar, hay que sacarlo. Ahí no hay más nada que entender. Si la mano te lleva a pecar, Cristo estaba diciendo que hay que cortarla. ¿Entiendes? Ellos quieren entender tantas cosas. Lo que hay que entender ahí es que no hay que pecar. Eso es lo que hay que entender. Que hay que vivir de tal manera, ¿no?, que uno no tenga que sacarse los ojos. Que mejor, sale más barato, ¿no?, vivir de tal manera que el ojo no lo lleve a pecar. Entonces ponerse en una situación en donde uno no tenga que mirar nada que lo haga pecar. Hay que ponerse en una... eso es lo difícil. Ese es el punto. Por eso es que vivimos así. Es difícil cuando uno vive de la otra manera. Por eso ahora usted está... ahorita, en este momento, usted puede entender por qué se arregla todo de esta manera. Porque hay que afeitarse la cabeza, vestirse así, vivir así en una comunidad. Ahora usted está entendiendo, ¿eh? Porque es la única manera de seguir lo que dijo Cristo. Que en el fondo es la única manera de seguir principios religiosos. De Cristo o de quien sea. Por eso le estoy diciendo, nosotros aceptamos a Cristo porque nos damos cuenta que exactamente todo lo que está diciendo es sin duda principios religiosos genuinos. Que nosotros encontramos en cualquier escritura. ¿Entiendes? La gente quiere encontrar diferencias. No, pero es que él dijo esto y ustedes dicen otra cosa, y él los peces, y entiende, tantas cosas que quieren encontrar tantas diferencias. No, pero él comió pez y dio vino, y no quieren decir tantas cosas. En el fondo no hay ninguna diferencia, Que haya algún caso aislado de esto, del otro, eso se puede explicar de tantas maneras, ¿no? El vino o los peces, muchas maneras. Cuando no hay otra cosa que comer, se puede comer carne. Nosotros siempre decimos eso. Entonces no es en contra. Parece que Cristo está en un sitio donde no había nada que comer. Entonces dijo, reparten esto, y repartió unos peces, ¿no? Vamos a suponer que haya sido así. Inclusive, sin embargo, le quiero decir que Elder Cámara, que es arzobispo en el Brasil, un hombre muy famoso, yo lo conozco, yo he oído hablar de él por años de años, y él es muy muy famoso, y recientemente hubo una entrevista con él y un devoto, ¿no?, con el del cámara, y él estaba explicando cómo hay muchas discusiones. Parece que hubo una mala traducción de la palabra griega que hablaba, creo que sí, de una griego latín, una de estas palabras que hablaba de pez, ¿no? Parece que no están muy seguros si se refería a un pez o si se refería a otra cosa. Parece que tenía varios significados. Entonces la gente, uno de los que han tomado es que repartió peces, pero no se está muy seguro de eso. Pero inclusive en nuestro movimiento se acepta que alguien, ¿comprende? Se acepta que cuando no hay más nada que comer, entonces se puede... Aquí se explica eso, lo acabo de traducir justamente. En las escrituras se hace mención de la apad dharma, o la ocupación obligatoria en momentos de acontecimientos extraordinarios. Se dice que en ocasiones el gran sabio Vishwamitra tuvo que vivir de comer carne de perro al verse en cierta situación peligrosa extraordinaria. En casos de emergencia se puede permitir que alguien viva de comer la carne de toda clase de animales. Pero eso no significa que deban existir mataderos fijos para alimentar a los que comen animales, ni que ese sistema deba ser fomentado por el Estado. Nadie debe tratar de vivir de comer carne en tiempos ordinarios, simplemente para satisfacer el paladar. Si alguien lo hace, el rey o gobernante debe castigarlo por entregarse a un disfrute bajo. Eso está en el Srimad Bhagavatam, en el primer canto, capítulo 17, es el texto 16. Entonces nuestra filosofía se puede entender, fíjese cómo no hay ninguna contradicción con que el Señor Jesucristo haya, en un momento de emergencia, ¿no?, dado este permiso o distribuido estos peces, si es que lo hizo, porque ni siquiera es muy seguro que lo haya hecho. Pero si lo hizo, también se podría explicar como una situación específica, ¿comprende? Y de hecho en la Biblia se habla de sacrificios de animales, de comer carne, pero siempre se hacían sacrificios de animales, no mataderos fijos. Los Vedas permiten, si usted quiere comer carne, usted mismo tiene que matarla. Tiene que matar al animal. ¿Me entiende? No. Eso no importa, pero sabemos esas cosas. Hay tanta discusión. Entonces no tiene sentido ponerse a discutir que si dice, que si no dice, ¿no? Porque nosotros podemos hasta lo mismo que ellos dicen, ¿no? Aunque yo sé que hay mucha gente que dice que no, que en la Biblia no se permite comer carne. No importa, vamos a suponer que sí. Hasta lo mismo que ellos dicen, nosotros podemos contestarlo. ¿Comprende? No hay por qué negar que si la Biblia dice o no dice. Eso no es ninguna contradicción, porque en los Vedas se permite comer carne. Entonces no hay nada de raro que en la Biblia se permita comer carne. Pues nuestras escrituras permiten también. Le acabo de leer. Es el Bhagavatam, nuestro principal libro. Prabhupada está explicando ahí. Y existen sacrificios, todo el mundo sabe, hay sacrificios en los Vedas, ¿no? Y hubo una conversación muy famosa entre Sri Chaitanya Mahaprabhu y el Kaji, el magistrado del pueblo donde él vivía. No, en otro sitio. Creo que era el magistrado de Nadia. No, en Kashmir es otra historia. Pero hay una conversación muy famosa acerca de eso, porque el magistrado, que era musulmán y se guiaba por el Corán, que es otra escritura, le decía a Chaitanya Mahaprabhu que mire, yo sé que en sus escrituras se permiten las... Él le dijo a Chaitanya Mahaprabhu que él sabía que en los Vedas se permitía, había sacrificios de animales. Y se permitía pues el ofrecer animales y comer animales. Entonces es un hecho, en las escrituras, en los Vedas existe eso. Así que no es raro que en la Biblia también exista. Pero eso no significa, ¿no?, que va a haber un proceso muy moderno, muy sofisticado, de matar miles y miles de animales todos los días. Porque eso es innecesario. Eso es nada más en casos de emergencia. Pero ¿cuál es la necesidad? Como nosotros estamos demostrando con nuestras vidas, ¿no?, en carne propia, que no es necesario comer carne. Tenemos tantos años sin comer carne y a nadie le está haciendo falta. La gente está tan condicionada, Prabhupada siempre decía esto, que la gente está tan condicionada que creen que no pueden vivir ni sin carne, ni sin fumar, ni sin tomar café, ¿no? Una cosa como el café, hay gente que piensa que no, yo sin café no puedo estar. No puedo, si no me tomo el café en la mañana, no puedo vivir, dicen así. Y ellos no se acercan a este movimiento por cosas de ese tipo, como si fuera algo tan importante, no quieren ni que les mencionen, no quieren ni pensar que un día van a estar sin café, ¿comprende? Hay una historia que Prabhupada contó, que le contaron en Inglaterra, que indica cómo está condicionada la gente. Que había un sacerdote que fue a predicar a unos obreros. Había una gente presa y entonces los tenían como en una especie de cuevas, en unas minas. Estaban en unas minas trabajando, ¿no? Y tenían muchos meses, la mayoría de todos ellos, quizás hasta años, ahí pagando condena en estas cuevas, trabajando en las minas. Entonces fue un sacerdote a predicar la palabra de Cristo, ¿no? Entonces se cuenta que le estaba hablando a estos presos de, ¿no?, en forma de conferencia. Los reunió a todos, entonces se puso a hablar. Dijo, sí, porque todos deben entregarse al Señor Jesucristo, que es el Salvador. Entonces ellos, era gente que ya tenía tanto tiempo allí, y se preguntaban, ¿quién será ese Jesucristo? ¿Cuál es su número? Porque como todos tenían números, ¿no?, entonces ellos se estaban preguntando que cuál era el número, cuál es el número, cuál será su número, cuál de quién será. Entonces él seguía predicando así. Dijo, sí, porque si siguen viviendo una vida de pecado, serán condenados al infierno. Y entonces, ¿y qué será ese infierno? Entonces le preguntaron que qué era el infierno, ¿no? Entonces él empezó a decir que el infierno era un sitio muy terrible de esta manera, y dijo, pero no puede ser peor que esto, ya esto es bastante malo, ¿no? Están viviendo ahí en las minas, en un sitio tan terrible. Y entonces le empezó a describir, y finalmente lo único que le dijo, y en el infierno no hay periódicos. Entonces ahí se preocuparon todos los bebés, qué terrible, eso sí es terrible, qué lugar tan terrible, eso sí los asustó. Prabhupada contó esa historia. Eso sí los asustó, que no había periódico en el infierno. Todo lo demás no le había asustado porque dijo, estamos igual, ¿no? Aquí estamos igual. Esto ya es un infierno, ¿no? Estás metido en esa mina y todo era tan húmedo y oscuro y tan terrible. Ya peor, ellos pensaron que no podían estar peor que eso. Pero cuando le dijeron que no había periódico, eso sí fue muy terrible. Entonces la gente está tan condicionada que cree que no puede vivir sin estas cosas. Fue una tontería. Como yo, por ejemplo, antes de venir al movimiento, creo que una de las cosas que hice más fue dejar de fumar. Yo creo que yo dejaba de fumar como 3 o 4 veces al mes, por lo menos, ¿no? Cada 3 o 4 veces al mes me proponía que no iba a fumar, ¿no? Pero me resultaba tan difícil. Y tan pronto me puse en contacto con esta filosofía, ¿no? Inmediatamente apagué el último cigarrillo y se acabó. En realidad, no fue tan pronto leí los libros. De hecho, no fue tanto como que me puse en contacto con la filosofía, pero la primera vez que me tuve que enfrentar como con una autoridad de la filosofía, con otra persona externa que ya venía como representando esta filosofía. Entonces, allí inmediatamente decidí dejar de fumar. Una historia muy larga, no era con los devotos, sino fue con el impersonalista ese. Pero tan pronto fuimos donde ese, aunque estábamos siguiendo los libros de Prabhupada por tantos meses, como a los 6 meses, siempre estábamos buscando devotos y nunca había devotos. Entonces finalmente se apareció un hindú que decía ser maestro espiritual y hablaba de Krishna y Arjuna y el Bhagavad Gita. Entonces nosotros creíamos que él era un maestro del movimiento Hare Krishna. Entonces empezamos a estar con él, y el mismo día que yo lo fui a visitar, ese día fue el último día que yo fumé. Y fue impresionante como yo fumaba hasta ese día, y sin embargo pude apagar, y más nunca. Yo no tuve que hacer ningún proceso ni ir rebajando. Antes había inventado tantos sistemas, sistemas de cuotas, de que iba a fumar tanto y rebajara tanto, ¿entiendes? Tantos sistemas que, y nada de eso sirvió. Pero el día que ya yo dije, que ya yo me encontré que, como yo ya seguía esta filosofía, ¿no? De alguna manera, ya estaba completamente convencido por la filosofía, pero nunca había tenido la fuerza de seguir, porque no había asociación, ¿no? De nadie. Y en el mismo momento que hubo una persona, ¿no? Ese mismo día, él ni siquiera sabía si yo fumaba o no, fue el mismo día que lo conocí. Y ese día, en la noche, yo dije, no, ya se acabó. Y me recuerdo que en la cajetilla me quedaba todavía un cigarrillo, ¿no? Y entonces esa cajetilla yo la metí en un lugar en el escritorio de mi habitación. Y después se me olvidó. Y como a los 2 o 3 años, que ya yo era devoto, creo que ya yo estaba iniciado y todo, ¿no? Un día arreglando el escritorio me conseguí con ese último cigarrillo que quedaba. Y entonces ahí me puse a pensar lo impresionante. Me sentí muy impresionado, pues, de cómo yo esa noche había dejado el cigarrillo para siempre, sin ningún tipo de sistema, nada más con el convencimiento de la filosofía. Y tan pronto se apareció alguien que no fuera de mis amigos, no de mis amistades, porque éramos un grupo como de 10 personas que estábamos siguiendo esta filosofía, pero éramos todos amigos, entonces no había como la fuerza para seguir todo estrictamente. Cantábamos Hare Krishna, hacíamos kirtans en la universidad, ofrecíamos la comida, tantas cosas que hacíamos. Pero yo tenía este hábito muy arraigado, el hábito de fumar. Y entonces ahí me di cuenta que yo creí tanto que dependía de eso, ¿no? Pero en un momento dado, que lo quise acabar, acabé con eso y no pasó nada. Simplemente no pasó nada. En una noche lo dejé, no tuve ni ningún sistema, ni nada de nada. Yo siempre le dije a todo el mundo, se acabó, no voy a fumar más 10 esa noche. Y me recuerdo cuando llegué a la casa, me di cuenta que todavía tenía la cajetilla y quedaba un cigarrillo. Y no se me ocurrió botarlo, quizás por si las moscas. No se me ocurrió, esa noche no se me ocurrió botarlo. ¿Quién sabe qué habría en el fondo de la cabeza? Sí, por si acaso. Porque yo dije que había dejado tantas veces, ¿no? Porque yo lo había hecho tantas veces que había dejado de fumar supuestamente y me había caído otra vez. No, pero ese día sí fue verdad. Y como 2 o 3 años después, me vine a encontrar el mismo cigarrillo. Y me sorprendí mucho, ¿no? Cómo uno se pone a depender, uno cree que son cosas necesarias y no son cosas necesarias. La gente se aferra, ¿eh?, a esas cosas. Entonces, así mismo, ¿no?, ¿cuál es la necesidad de causarle un daño a un animal que ya es una forma de vida bastante adelantada? Porque ese es otro punto. La gente nos pregunta, bueno, pero ustedes también comen vegetales y ahí hay vida también, ¿eh? Pero eso se debe, hay que conocer las escrituras. En las escrituras se explica jivo, jivasya, jivanam, que en este mundo existe la ley de que el pez grande se come al pequeño, de que una vida se mantiene a base de otra vida. Es la ley de la naturaleza. Pero entonces cada especie de vida tiene asignado un tipo de alimento. Porque y tiene asignado cuál es la vida con la que él se puede alimentar. Como la vida se mantiene a base de vida, entonces cada especie de entidades vivientes tiene asignado cuál es la vida con la que usted se puede meter, con la que usted se puede alimentar. Entonces, para el ser humano son los vegetales, las plantas, todo lo que proviene del reino vegetal. Y del reino animal puede tomar la leche. La leche de vaca, la leche de cabra, la leche de búfalo. En la India a veces tienen que usar leche de búfalo. Muy pesada, ¿no? No es muy buena. Pero se puede usar. Hay tantas leches que se pueden usar. Y eso es suficiente.
En breve continuaremos con la charla de esta semana titulada Entendiendo a Cristo.
Hare Krishna, Krishna Krishna.
el niño devoto Hare Krishna Das y el mantra Hare Krishna, la canción espiritual. Su programa Éxtasis les sigue presentando la charla Entendiendo a Cristo.
Para el ser humano son los vegetales, las plantas, todo lo que proviene del reino vegetal. Y del reino animal puede tomar la leche de vaca, la leche de cabra, la leche de búfalo. En la India a veces tienen que usar leche de búfalo, muy pesada, ¿no? No es muy buena, pero se puede usar. Hay tantas leches que se pueden usar y eso es suficiente para alimentarse. Y nosotros estamos dando pruebas. Y además de tantos tipos de comida, la gente cree, cuando hablan de vegetarianismo, siempre creen que comemos lechuga, ¿no? Que somos conejos o algo así, zanahorias, lechugas o pasto, ¿no? Porque no, por eso es que estamos, siempre invitamos a la gente a comer gratuitamente con nosotros, para que vea la variedad, para que todo el mundo vea la variedad de comidas. Es una cosa increíble. Hay miles y miles de recetas, no cientos, miles de cosas diferentes. Y uno se llena perfectamente bien.
En su programa Éxtasis estamos presentando la visión que el movimiento Hare Krishna tiene del Señor Jesucristo.
Entonces es un hecho que esta vida es tan sana. Desde todo punto de vista, no es nada necesario el comer carne. Y si la Biblia o cualquier otra escritura habla de eso, es porque sabe que la gente insiste. Por eso hay esa prescripción. Hay una manera en que esa gente que insiste en que quiere comer carne a toda costa, entonces por lo menos lo haga de una manera, ¿no?, en que pueda, de una manera un poco más decente, de una manera en que se pueda elevar y algún día se pueda librar de ese deseo. Esa es la idea detrás de todos esos sacrificios, ¿no? Es que la gente lo haga de cierta manera, que poco a poco se vaya concientizando y se vaya purificando de ese deseo malsano. Es un mal deseo. En realidad, todos nuestros deseos materiales son malos. ¿Ve? Pero también es muy difícil del día a la noche rechazarlos. Entonces las escrituras prescriben maneras en que la persona se puede ir purificando de a poco. Esa es la idea de seguir una religión. ¿Ve? Que tenemos deseos y todos y cada uno de ellos hay que dejarlo, hay que rechazarlo. Pero como es imposible de golpe, ¿no?, en la mayoría de los casos, muchos de esos deseos, es imposible eliminarlos de golpe. Entonces algunos que son muy muy terribles hay que eliminarlos de golpe y otros se pueden ir canalizando. Si uno quiere mucho comer carne, entonces al menos hay que empezar a ver qué carnes se pueden comer. No es que cualquier cosa, uno tiene que empezar a controlar eso de diferentes maneras. Pero no es que uno come lo que sea, entiende, como el puerco. Y de hecho, entonces eso es lo que va a pasar, que si una persona, como dice, a mí que me pongo, yo como lo que sea, hasta piedras si me ponen, ¿no? A veces la gente habla así. Sí, yo no veo diferencia, cualquier cosa que me pasen por delante yo lo como. Entonces ese muy posiblemente en su siguiente vida va a ser un puerco, porque ya está viviendo como un puerco, tiene mentalidad de puerco. El puerco le pone excremento y es lo que más le gusta. No solo que se lo come, sino que es lo que más le gusta. Sí. Entonces esa persona que tiene esa mentalidad de que no hace diferencia de nada, ¿no? Ya come como un animal. Entonces, más bien es muy malo que tenga un cuerpo humano, ¿no? Va a ser una gran misericordia que le van a dar el cuerpo que combina mejor con su mentalidad. Como a veces uno lleva una media que no combina con su ropa, ¿no? O la camisa no le combina. Entonces, así mismo, esta persona tiene un cuerpo que no combina con su cerebro. Y como el cerebro, como la mentalidad de esta persona, es su propio libre albedrío, ¿no? Es lo que ella quiere ser. Entonces no le pueden obligar a cambiar la mentalidad para que combine con el cuerpo humano. Entonces mejor le cambian el cuerpo humano y le dan uno de animal para que combine con la mentalidad que ella quiere tener. Quiere tener mentalidad de animal. Entonces nosotros, no hay ningún... De hecho, nuestra filosofía no está reñida con ninguna otra filosofía, ni la cristiana, ni la judía, en el fondo, ¿eh? Cuando uno ve los principios básicos de qué es lo que se persigue con cada religión, uno se da cuenta, y por eso le decía, es como una ciencia, ¿eh? El que sabe matemáticas inmediatamente identifica qué es lo que es matemáticas y qué no es matemáticas. El que sabe medicina inmediatamente identifica y dice, ah, ese es un médico, ese sí es médico, ese sabe lo que está haciendo. Asimismo, nosotros estamos estudiando estas escrituras, inmediatamente podemos identificar, ¿no?, lo que son principios religiosos genuinos y cuáles no son principios religiosos genuinos. Y podemos entender cuál es el propósito que hay detrás de este principio o del otro. Entonces no hay ninguna riña, ¿eh? La riña la hace la gente que quiere aplicar los principios. Esos son los que ven diferencia. Aquellos que quieren utilizar los principios para respaldar sus acciones pecaminosas. Ese es en realidad el punto. Ahí es cuando hay diferencia. Las diferencias aparecen con aquellas personas, ¿no?, que quieren utilizar los principios religiosos o quieren respaldar, quieren decir que todo lo que hacen está respaldado por Dios. ¿Ven? Ahí está el problema. No quieren sacrificar su complacencia a los sentidos. No quieren interferir con esos deseos bajos que tienen. Están siempre protegiendo esos deseos bajos, esas satisfacciones de bajo nivel. Cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que los principios que nosotros estamos siguiendo son de un nivel muy elevado, muy, muy puro. Y no hay ninguna dificultad. Entonces, ¿cómo alguien puede criticar estos principios? Tiene que ser un loco. ¿Cómo alguien puede criticar? Y de hecho nos critica, ¿no? Son unos principios tan elevados, tan puros, pero la gente está tan degradada que los critica. ¿Cómo pueden criticar a una persona que vive tan sanamente, en una vida muy santa? Pero lo critican, porque entonces ellos se sienten que no están respaldados por Dios.
Y así concluyó nuestra charla de esta semana titulada Entendiendo a Cristo. Las escrituras reveladas se declara que cualquier predicador genuino de conciencia de Dios debe tener las cualidades de tolerancia y compasión. En la personalidad del Señor Jesucristo encontramos ambas cualidades. Él fue tan tolerante que incluso mientras estaba siendo crucificado, no condenó a nadie y fue tan compasivo que le oró a Dios pidiéndole que perdonara a las mismas personas que estaban tratando de matarlo. Desde luego, ellos no podían verdaderamente matarlo, puesto que él es alma espiritual, pero estaban pensando que sí podían hacerlo, por lo cual estaban cometiendo una gran ofensa. Mientras Cristo estaba siendo crucificado, él oró: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen.
Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz y también salvación. Perdiste tu sangre inmaculada, por la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste, Jesús.
Un predicador de conciencia de Dios es amigo de todos los seres vivientes. El Señor Jesucristo dio ejemplo de esto al enseñar: no matarás. Pero a los cristianos les gusta malinterpretar esa instrucción. Ellos creen que los animales no tienen alma y por lo tanto creen que pueden matar libremente a miles de millones de inocentes animales en los mataderos. Así pues, aunque hay muchas personas que pretenden ser cristianas, sería muy difícil encontrar a una que siga estrictamente las instrucciones del Señor Jesucristo. Devoto se siente infeliz al ver el sufrimiento de otras personas. Por eso el Señor Jesucristo accedió a ser crucificado, para liberar a los demás del sufrimiento. Pero sus seguidores son tan infieles que han decidido que sigamos cometiendo pecados y que Cristo sufra por nosotros. Ellos aman a Cristo tanto que piensan: mi querido Cristo, somos muy débiles, no podemos dejar nuestras actividades pecaminosas, así que por favor, sufre por nosotros. Jesucristo enseñó: no matarás, pero sus seguidores han decidido ahora que matemos de todas maneras y abren grandes, modernos y científicos mataderos. Si hay algún pecado, Cristo sufrirá por nosotros. Esa es una conclusión de lo más abominable. Cristo puede sufrir por los pecados anteriores de sus devotos, pero en primer lugar ellos tienen que volverse cuerdos. ¿Por qué voy a hacer que Jesucristo sufra por mis pecados? Detendré mis actividades pecaminosas. Supóngase que un hombre, el hijo favorito de su padre, comete un asesinato. Y supóngase que él piensa: si se presenta algún castigo, mi padre puede sufrir por mí. ¿Lo permitirá la ley? Cuando el asesino es arrestado y dice: no, no, libérenme a mí y arresten a mi padre, yo soy su hijo mimado, ¿accederán los oficiales de la policía al pedido de ese necio? Él cometió el asesinato, pero piensa que su padre debe sufrir el castigo. ¿Es esa una proposición cuerda? No. Usted ha cometido el asesinato, usted debe ser ahorcado. De igual manera, cuando uno comete actividades pecaminosas, uno debe sufrir, no Jesucristo. Esa es la ley de Dios. Jesucristo fue una personalidad tan grande, el Hijo de Dios, el representante de Dios. Él no era culpable de nada, aún así fue crucificado. Él quería distribuir conciencia de Dios, pero a cambio lo crucificaron. Fueron así de desagradecidos. Ellos no pudieron apreciar su predicación, pero nosotros lo apreciamos a Él y le damos pleno honor como representante de Dios.
Bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz y también salvación. Perdiste tu sangre inmaculada, por la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste, Jesús.
Por supuesto que el mensaje que Cristo predicó estaba ajustado a su tiempo, lugar y país particulares y era justamente el adecuado para un determinado grupo de personas. Pero indudablemente Él es el representante de Dios. Por lo tanto, nosotros adoramos al Señor Jesucristo y le ofrecemos nuestras reverencias. Una vez en Australia, un grupo de ministros cristianos vino a visitarme. Ellos me preguntaron, ¿qué idea tiene usted de Jesucristo? Yo les dije, Él es nuestro gurú. Él está predicando conciencia de Dios, así que es nuestro maestro espiritual. Los ministros apreciaron mucho esa explicación. En verdad, todo aquel que está predicando las glorias de Dios debe ser aceptado como gurú. Jesucristo es una de esas grandes personalidades. No debemos pensar en Él como si fuera un ser humano ordinario. Las Escrituras dicen que todo aquel que considera que el Maestro Espiritual es un hombre ordinario, tiene una mentalidad infernal. Si Jesucristo fuera un hombre ordinario, entonces no habría podido distribuir conciencia de Dios. son los devotos del Templo de Nueva York en una fiesta de domingo. Y llegó la hora de despedirnos hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Estar con ustedes nos dio un gran éxtasis.